lonceras.
Estás escuchando Radio UAS a través de las frecuencias 96.1 FM, 1150 en AM, en Los Mochis en el 102.9 y a través de internet en el sitio www.radiouas.org. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro 2025.
En el PRI sabemos que es tiempo de cambiar el rostro de la política. Cambiarla por los rostros de la lucha contra los abusos, de las que alzaron la voz ante la injusticia y la violencia. Las que no esperaron a que alguien les dijera qué hacer. Las que persiguieron sus sueños. Es momento que la política tenga sello de mujer. Vota por las candidatas a presidentas municipales del PRI.
El PRI sí resuelve. Vota PRI.
La Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio de la Universidad Autónoma de Sinaloa presenta Geociencias, emisión dedicada a la difusión y divulgación de las ciencias de la Tierra. Contenidos especializados, entrevistas con expertos, noticias, actividades académicas, quehacer científico. Geociencias. Iniciamos.
Ya están listos para el 7º Congreso de Estudiantes de Geomática, Geodesia y Geoinformática. La fecha de recepción de ponencias se extiende hasta el 19 de abril. Consulte las bases para participar. La sede, pues, es la Facultad de Ciencias de la Tierra y del Espacio en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Ingresa a la página de la oficial de la facultad. Muy buenas tardes, estimados redescuchas. Les saluda el doctor Rosendo Romero Andrade, a nombre de la Facultad de Ciencias de la Tierra y del Espacio. Le doy la más cordial bienvenida a una nueva emisión del programa Geociencias, agradeciendo que nos acompañen en esta tarde. Antes de presentar a nuestro invitado especial de esta tarde, me permito brindarles alguna información sobre algunos eventos destacados en la facultad, ¿no? Les comparto que el día de ayer se abrió el portal del bloque B, el cual pertenece a nuestra facultad. Por lo tanto, todos aquellos estudiantes de preparatoria que deseen cursar sus estudios universitarios en licenciatura, en geoinformática, ingeniería geodésica o astronomía, pues está disponible ya el portal, ¿no? Por otra parte, nos complace invitarles a registrarse en el 7º Congreso del Congreso de Estudiantes de Geomática, Geodésica y Geoinformática, ¿no? Que se llevará a cabo del 22 al 24 de mayo, ¿no? Teniendo sede, otra vez repito, en nuestra facultad, ¿no? Registre su asistencia y si desea participar como algún trabajo, le recordamos que el plazo para carteles y ponencias vence hasta el 19 de abril, ¿no? Queremos recordarles que continúa abierta la convocatoria también para los programas de maestría y doctorado en Ciencias de la Tierra y el Espacio, ¿no? Con la recepción de documentos el día 6 de mayo y concluye el 7 de junio, ¿no? Algunos de los requisitos para maestría y doctorado son, pues, una carrera o un posgrado afín, el anteproyecto y el título, ¿no? Entre otros, ¿no? Tenemos dos líneas de investigación, la cual una es Ciencias de la Tierra, que comprende el estudio temporal y espacial de los diferentes procesos, fenómenos naturales y antrópicos en el planeta Tierra, incluyendo la interacción con el resto del universo, ¿no? Por otro lado, la línea de ciencias espaciales es el estudio de fenómenos astrofísicos diferentes, a diferentes escalas, con información obtenida mediante observaciones astronómicas, ¿no? Así como el desarrollo, ¿no? Uso, mantenimiento también de instrumentación necesaria para obtener los datos, ¿no? Así que si decides seguir formándote, pues no dudes en acercarte a nuestra facultad, ¿no? Para entrar de lleno a nuestra emisión del día de hoy, pues quiero presentarles un invitado de esta tarde, al doctor Héctor Enrique Rodríguez Lozoya, y me permito darles un breve resumen de su trayectoria para iniciar con la charla, que es la sismicidad de México a través de técnicas geodésicas, ¿no? El doctor Rodríguez Lozoya cuenta con estudios de doctorado en sismología, estudió la maestría en ingeniería sísmica y estructural, un máster en estructuras, un máster en geodesia matemática, ¿no? Tiene múltiples diplomados en interacción del suelo y estructura, ¿no? Él pertenece al Sistema Nacional de Investigadores desde el 2011, es nivel 1 actualmente. Él es profesor investigador titular C de la Facultad de Ingeniería Civil. Es profesor también de arquitectura, profesor de materias de posgrado en estructuras, matemáticas, ecuaciones diferenciales, álgebra lineal y análisis de Fourier, ¿no? Ha dirigido tesis de maestría en repetidas ocasiones y ha fungido como parte de comités de titulación de doctorado. Cuenta con más de 23 artículos de investigación publicados en revistas científicas de alto impacto. Es también responsable de seguridad estructural y asesor científico en protección civil, asesor y proveedor de trabajo profesional en empresas del sector privado como Sucarne y Coppel, ¿no? Entre otras actividades que él pues desarrolla, ¿no? Derivado de su profesión. Mientras que su servidor, Rosendo Romero Andrade, soy profesor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio, con una formación de ingeniero geodésico y con maestría y doctorado en Ciencias de la Información de la misma facultad. Pues doctor, un placer tenerlo aquí con nosotros en esta bella tarde.
Pues agradecerte la invitación, Rosendo, y estoy a la orden.
Bueno, me gustaría, a mí la verdad es que yo me siento muy honrado por estar con usted esta tarde. Es una persona que yo considero que su trayectoria ha sido sumamente exitosa, sobre todo en el área de sismicidad. Yo creo que cualquier ingeniero geodesta o cualquier geofísico que empiece a estudiar o esté estudiando lo que es el Golfo de California, sin duda alguna, tiene que leer algún artículo de usted, ¿no? Y parece que es sencillo, pero no, realmente usted cada mes nos envía de forma pues personal, ¿no? Un artículo que ha publicado, ¿no? Sin embargo, a mí me gustaría saber, una opinión muy personal de usted, ¿cómo percibe usted la geodesia en su área? Usted como especialista sismólogo, ¿cómo nos percibe a nosotros los geodestos?
Fíjate, Rosendo, es una buena pregunta, y que además de ser pregunta, es una forma de, una oportunidad de reconocer lo que ustedes como facultad están haciendo en ese aspecto. A mí me parece muy interesante que ustedes manejen datos de GPS y que los resultados se enfoquen a obtener resultados de, por ejemplo, de formación de corteza, de formación de litósfera, todo lo que implique la superficie, pues, y que yo pueda comparar, por ejemplo, con algún registro sísmico ese resultado que tú tienes, o cuando menos tener la idea de que son muy parecidos. Digo, pues, funciona eso, pues funciona perfectamente lo que es la geodesia.
Fíjese, doctor, ahorita que comenta su punto de vista. Nosotros como geodestas, pues es bien sabido, o para las personas que nos escuchan, somos los expertos en generar mediciones, en precisiones, en determinar un desplazamiento, en determinar una cantidad de qué tanto se deformó un objeto, todo relacionado con la Tierra. Sin embargo, nos enfrentamos siempre, cuando nosotros queremos publicar un artículo científico, nos enfrentamos a un geofísico, a un sismólogo, ¿no? Y es ahí donde empieza la discusión, ¿no? ¿Cómo tú como geodesta estás incursionando en áreas de sismicidad, donde pareciera ser que no tenemos una cabida? Sin embargo, las nuevas técnicas que estamos implementando nos dan un parteaguas de que es posible incursionar en su área y hacerlo de muy buena forma, ¿no? Por ejemplo, te ha mencionado usted lo que es los GNSS, ¿no? Para las personas que nos escuchan, los GNSS son los sistemas de navegación global por satélite, donde son estaciones que están midiendo 365 días del año de forma continua. Es decir, nos permiten nosotros tener un punto sobre la superficie, ¿no? A un intervalo de observación definido, 30 segundos, ¿no? Nosotros en esta tecnología podemos hacer inferencia de que hacia dónde está desplazando, en este caso, la corteza, ¿no? Podemos hacer esta inferencia, ¿no? Sin embargo, pues esto no es un método, bueno, es un método novedoso, pero si nos remontamos al pasado, creo que es importante recalcar o señalar cómo fue que la geodesia empezó a resaltar en las áreas como la de ustedes, ¿no? Y me remonto a 1910, donde fue el sismo de San Francisco, creo, no tengo la fecha, con Alfred Reid, que fue el primer geodesta que determinó el desplazamiento derivado de un sismo. Él lo hizo con un teolito, un tránsito, le puede llamar, y teolito en cinta, ¿no? Y a partir de ahí se empieza a decir, ¿sabes qué? La geodesia sí es importante. La geodesia sí se puede utilizar para estas cuestiones, ¿no? Y hay reportes, pues, bastante extensivos, ¿no? Ahora me gustaría escucharlo, doctor, ¿cómo convergería la geodesia en un estudio sísmico de ustedes?
Sí.
¿Cómo podemos entrar nosotros?
Pues sí, como lo acabas de indicar, fíjate que yo he leído investigaciones de ustedes también y de otras instituciones, donde a través de estudios de datos satelital definen digámoslo así, el desplazamiento lateral de las placas tectónicas. De hecho, tu parte de tesis fue algo así, si mal no recuerdo. Sí. Y fíjate que me llamó la atención de que la forma, el azimut de desplazamiento y la geometría en general quedan de manera muy aceptable definidas con datos geodésicos, en este caso de satélites, ¿no?
Sí.
Y yo te digo, ahí encaja perfectamente porque a pesar de decir que hay científicos que podrían considerar un poquito ajenas la geodesia de la geofísica, yo no soy de los mismos. Afortunadamente yo estudié geodesia también, estudié una maestría en geodesia, y yo te puedo decir que tengo esa, ¿cómo se podría decir? Ese gusto, voy a decir, o ese privilegio de ser ingeniero civil, ingeniero geodesista. Entonces yo puedo decir, bueno, es que los geodesistas también caben dentro del estudio de una placa tectónica, de un desplazamiento, de un talud inclusive, ¿sí? Todo eso, inclusive de las obras ingenieriles también. Por eso te digo, para mí, salvo las respetando opiniones, para mí el geodesista juega un rol muy importante en todo el aspecto que hemos mencionado.
Sí, fíjese que uno de los artículos que leí de los suyos es ahora de los eventos sísmicos que hay en la zona de en la zona del Golfo, específicamente aquí enfrente de lo que es Sinaloa, ¿no? Sí. Por la parte de nosotros, como ingenieros geodestas, al momento de analizar estaciones de referencia continua, de GPS, estaciones que están midiendo, pareciera ser que las series temporales que uno genera no perciben esos pequeños desplazamientos, esos pequeños sismos que se generan. Sin embargo, al momento de compararlos con las soluciones que usted presenta en su último artículo de Culiacán, notamos que sí convergemos, ¿no? En función de eso, realizamos un artículo lo tenemos en revisión, que proponemos nosotros un nuevo modelo para lo que es la deformación del Golfo, que yo creo que es lo que nos trae aquí a los dos, ¿no? Es decir, cómo nosotros con 33 estaciones distribuidas por todo el Golfo podemos tener un acercamiento a un modelo geológico, un modelo sismológico de cómo están desplazándose las placas. No sé, en el caso de usted, creo que ya lo compartió conmigo, cómo ve nuestra incursión en ese aspecto, ¿no? Porque, sí, por ejemplo, no tenemos, hay áreas en que no hay estaciones, y nosotros empezamos a ver, a hacer interpolaciones para poder calcular esas velocidades, esos desplazamientos, ¿no? No sé cómo lo
sí, definitivamente que lo ideal sería tener la cobertura, pues ideal, ¿no? Redundando un poquito. Pero sí hay, te digo, los resultados que se están obteniendo en su facultad, en sus estudios, son para convencer a aquel que no esté convencido de que esa herramienta es útil y tiene futuro, vaya, en ese aspecto, ¿no? En el aspecto de la sismicidad, en el aspecto de control geométrico de las placas tectónicas. Creo que sí, vamos por un buen camino.
Vamos por un buen camino. Otro aspecto, por ejemplo, hemos mencionado sobre las imágenes, o sobre los GNSS, pero una técnica yo creo que en su momento, ahorita lo mencionó usted, cuando yo recién empecé a hacer el tema doctoral, mi asesor en aquel momento, ahora colega, el doctor Trejo Soto, me contactó con el doctor Arellano Baeza, un maestro de la Universidad de Santiago de Chile, que traía un método novedoso para poder analizar lo que son los sismos en fallas laterales derechas, y con imágenes satelitales. Era un método que nunca se había visto en por lo menos en el mundo en aquellos tiempos, y que el maestro lo empezó a desarrollar, ¿no? Me acuerdo que en aquella ocasión, yo cuando llegué a Santiago de Chile, platicaba con el maestro, bueno, le digo, ¿cómo es posible que a través de imágenes satelitales yo pueda determinar de encontrar patrones sobre un sismo y un evento fuerte, ¿no? Entonces él comentaba que él es geólogo, ¿no? Él es geólogo y es minero, que él analizaba las minas siendo abierto. Entonces ocurrió un sismo en una de esas minas y él tiene imágenes periódicas. Cuando él hace un estudio de lineamientos, que es decir, aquellas cosas que lo que es la placa o lo que
sí,
es el patrón de deformación está aumentando, encuentras con el algoritmo matemático adecuado, encuentran lo que son esas variaciones en las imágenes. Así. Y al encontrarlas, él puede decir cuándo será próximo a un evento, ¿no?
Entonces, diríamos un pronóstico, entre comillas, poder pronosticar, ¿no? Que es muy complejo, ¿no? Pero
un pronóstico, ¿no? Entonces, eso en Rusia cuenta él que muchos maestros e investigadores fueron a ver su disertación de tesis doctoral, porque era algo muy novedoso. Y cuando uno habla sobre precursor sísmico, pues es un tema completamente pues descabellado, la gente ve como si fueras loco, ¿no? Entonces yo recuerdo cuando yo le presenté a usted la tesis y encontraba que, por ejemplo, el sismo de Mayor Cucapá visto con imágenes satelitales, existe realmente un patrón.
Sí.
Un patrón y que concuerda incluso con lo que es la traza de las fallas que hay en esa zona, ¿no?
Sí, sí lo recuerdo, efectivamente.
Entonces es una técnica que podemos tener, ¿no? Si quiere, bueno, vamos a pasar a comerciales. Ahorita seguimos con la plática.
Correcto.
Estás escuchando Geociencias, difusión y divulgación de contenidos especializados en las ciencias de la Tierra. En un momento continuamos.
La radio, cuando se escucha con atención, define el espacio de la escucha. Transforma la información en nuevos símbolos e ideas. Estás escuchando Radio UAS a través de las frecuencias 96.1 FM, 1150 en AM, en Los Mochis en el 102.9 y a través de internet en el sitio www.radiouas.org. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro, 2025.
Con los gobiernos de Morena, la transformación avanza en todo México. Más de 12 millones de pensiones para personas adultas mayores. Más de 12 millones de becas para niñas, niños y jóvenes. Casi 280 mil apoyos para hijas e hijos de madres trabajadoras. Con la cuarta transformación, hay bienestar para todas y todos. Este 2 de junio, vota por los y las candidatas a diputadas locales de Morena, la esperanza de México.
Universidad Autónoma de Sinaloa. Por su impulso a la cobertura universal, cumplimos nuestra misión social de brindar acceso a la educación en condiciones de equidad. En nivel bachillerato, somos los número uno.
Estás en tu programa Geociencias. Difusión y divulgación de contenidos especializados en las ciencias de la Tierra. Regresamos.
Muchas gracias. Doctor, le quisiera preguntar a usted su opinión sobre... Bueno, estamos platicando sobre lo que era predecir o intentar hacer un pronóstico sísmico. Quisiera hacer un paréntesis para preguntarle tal cual a usted, que es un sismólogo y decía que es una pregunta complicada. ¿Cree usted que en un futuro o actualmente es posible predecir sismos, además de las técnicas que llamamos precursores sísmicos? ¿Cuáles considera usted que es el futuro de la...?
Esa es la pregunta del millón.
El futuro de la ciencia.
Es interesante, pero a la fecha, doctor, fíjate que no ha sido posible. Te platico rápido un esquema de intento de adivinar, de pronosticar un sismo. Hace años, un científico de tal parte llamó medios de comunicación, puso instrumentos, rodeó una falla, porque él tenía la seguridad, entre comillas, plena, ¿no? De que un sismo iba a ocurrir ahí. Bueno, pues llegaron, se sentaron todos a esperar.
Sí.
No sucedió el sismo. ¿Qué pasaría? Pues es que es muy difícil. Acuérdate que son varias variables las que intervienen en el proceso sísmico. Y al ser varias variables es un problema no lineal, pues. No hay, digámoslo así, a veces patrones que te puedan ayudar, pues, a hacer los ajustes algorítmicos que permitan definir algún patrón. Hay deformaciones corticales, como tú lo mencionabas ahorita, que ustedes muy bien lo están definiendo en la facultad. Eso te podría ayudar como un precursor.
Sí.
Sí, pero hasta la fecha no ha habido una teoría o un algoritmo que te diga, ya le hicimos para adivinar cuándo va a haber un terremoto. ¿Y de qué magnitud? Magnitud, tiempo y posición, fíjate, nada más esas variables. Son complejas, pues. Sí, al final, sí. Profundidad.
¿Eh? Ya, pues, se puso muy ambicioso.
Sí, muy ambicioso.
Es muy, pues, ambicioso.
Hay una forma de hacer, digámoslo así, pronósticos. Por ejemplo, ¿dónde tiembla mucho? Vamos a Chile.
Sí.
Ahí todos los días hay temblores. Hay gente que dice, mañana va a temblar, pero no está adivinando nada. Aquí en Culiacán hay gente que se atreve a decir eso, cuando no tenemos sismicidad, es muy frecuente. Sí. La sismicidad se siente en la parte noroeste de nosotros.
Sí.
Allá lo hemos demostrado, lo has estudiado también tú. En la parte central sí ha habido muy, si tú quieres, de 4, de 5, hasta de 6, pero muy, al final muy débiles, porque un sismo de transcurrencia no es el mismo que un sismo de subducción. Sí. Energéticamente tienes más energía el de subducción que el de transcurrencia. Uh-huh. Entonces tú puedes agarrar un registro de 6.1 de aquí de la zona noroeste y uno de 6.1 de la subducción de la parte de México y todo lo que es Michoacán y toda esa uh-huh. parte, y te vas a dar cuenta que el contenido frecuencial y las amplitudes son muy distintas. Sí. Aún siendo, fíjate bien, la amplitud muy parecida, inclusive la traza sísmica. Uh-huh. Pero tiene que ver mucho el régimen tectónico cuando se produce.
Sí. Pero mire, vamos haciendo muy interesante lo que me comentan, ¿no? Y sobre todo me quedé con la última parte, ¿no? Que dice que son varios factores involucrados para poder hacer una predicción, ¿no? En el estado del arte o las personas que se dedican a leer y escribir artículos científicos, desde el punto de vista geodésico, no del punto de vista geofísico, ni del punto de vista sismológico, porque pues eso es otra en otro costal, ¿no? Pero bueno, tenemos las imágenes satelitales, ¿no? Es decir, es posible analizar los patrones que encuentro previos, durante a la aparición de un evento sísmico con tales características, ¿no? La otra técnica sería el análisis de series temporales con GNSS. Si yo genero una serie temporal y empiezo a explorar hacia dónde se movió, si hay un rompimiento, cómo fue el rompimiento, etcétera, ¿no? Si tiene ruidos. La otra es analizar la ionosfera, ¿no? Es decir, la señal GNSS viaja a través de la atmósfera, diferentes capas, y hay una capa que tiene electrones, ¿no? Se dice que cuando el sismo está próximo a acercarse, pues bueno, el contenido total de electrones aumenta, ¿no? Es decir, los electrones se excitan, ¿no?
Lo he leído eso, fíjate.
Sí, yo sé que
es interesante, pero lo he leído.
Y es posible anticipar, bueno, pronosticar ciertos patrones, ¿no?
Si te acuerdas del azufre también. Hay otras teorías de los químicos que dicen que el azufre aumenta en las zonas que va a ocurrir un sismo.
Sí, también el CO2, que aumenta el vapor de agua, etcétera. Ajá. Y es posible captarlo, ¿no? Y otra técnica que lo he estado viendo mucho y quisiera saber su opinión, es la explotación de base de datos. Es decir, ahorita mencionó usted que ya sabe uno dónde va a ocurrir un sismo. Es decir, si yo me voy a Mexicali, por aquel lado, yo sé que va a haber sismo. O si me voy aquí a la parte sur de México, sé que va a haber. Si yo selecciono un área, o sea, yo me restringo,
geográficamente un área, pues,
sí, un área de interés. Sí. Y busco la sismicidad en una base de datos que hay, por ejemplo, los últimos 100 años, 50 años que hay registros, es posible hacer predicciones sobre cómo se va a hacer el qué tan grande puede ser el evento, ¿no? Simplemente lo que dicen los artículos es que cuando el evento es posible anticipar el rompimiento, o sea, qué tanto va a ser el rompimiento, el ajuste que te da es muy bajo, pues no tienes una validez científica o una validez numérica que te representa. No sé qué opina usted de ese tipo de metodología.
Sí, ¿no? Sí, pues te digo, cada sismo, como decíamos allá en Cisesa en aquel tiempo, es distinto. Uh-huh. Cada sismo tú podrás decir que ocurrió a 20 centímetros, exagerando un poco, de sí, sí. uno del otro. Pero nada tiene que ver. Si tú analizas el patrón de ruptura, es distinto. El mecanismo focal va a ser distinto. A veces se parecen mucho, pero son distintos al final. Sí. Entonces, eso es lo que complica este fenómeno, pues. Y a la vez lo hace interesante también. Porque entre más se complique, el investigador tiene que meterle más ganas en ese aspecto para estudiarlo, pues, y sacar conclusiones que ayuden a la protección civil en general.
Yo la verdad, cuando comencé a estudiar los temas de los sismos, yo no soy sismólogo ni tengo formación en esa área. Yo sí noté que hay muchos pleitos, sobre todo en el aspecto de que mi teoría puede ser mala. Y te lo estábamos comentando fuera del área, ¿no? del aire, perdón. Que, por ejemplo, el último artículo que estamos intentando publicar, ¿no? Que si tu polo de Euler, si dónde está la rotación, si tengo los desplazamientos que coinciden, si tengo zonas donde se demuestra que la velocidad y la deformación es congruente con el modelo sismológico y geológico, muchos expertos del área de sismología y geología no aceptan esas teorías, aun cuando tú tienes los métodos numéricos, ¿no? Para hacerlo, ¿no? Y le estás demostrando que existen microfallas y la estás viendo también con los datos GNSS, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que un geodésico te esté dando la respuesta a la que tú estás llegando con años de experimentación, ¿no? Y nosotros estamos llegando con 5 o 6 años de datos continuos, ¿no? No sé en su quehacer si se ha topado con ese tipo de, de, de situaciones.
Fíjate que sí, sí, precisamente hablas de los polos de Euler, que es un problema muy complejo también. Uh-huh. Antes, no recuerdo qué tantos años, unos 4 creo, promedio. Uh-huh. Había una persona local que hablaba de que el polo magnético se había invertido cuando ocurrieron unos sismitos por allá en Alaska. Nada que ver, pues, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, la cuestión era que ese detalle, ¿cómo lo demuestras? O sea, decirlo es muy fácil, sí, doctor. Demostrarlo es más complicado, pero ya que te piden evidencia de lo que tú estás diciendo, es cuando ya no tienes a veces cómo. Pero tú tienes una manera, me lo estás diciendo geométricamente,
sí, sí, sí,
con tus algoritmos. Yo, en el punto de vista matemático, pudiera hacerlo con los datos de sismicidad, uh-huh, siendo grandes relativamente, ¿no? Pero tú tienes una forma directa, creo yo, uh-huh, como lo acabas de decir, de ver el patrón y el comportamiento del polo de Euler, de la, uh-huh, cómo está esa situación, pues. Y es complejo al final, todo esto es complejo, y lo te, repito, y lo hace interesante. Uh-huh. Precisamente hay que aprovechar eso, que es complejo e interesante, para seguir produciendo investigación.
Sí.
Que es lo que al final de cuentas a la gente le va a interesar.
Yo creo que en el quehacer del geodesta, ¿no? Por la sismicidad, por el tema también, ¿no? Técnicas geodésicas, es muy amplio. La verdad es que desde una imagen satelital, desde la misma señal que recibe los receptores geodésicos, desde los modelos matemáticos que tú puedes emplear, o sea, tenemos una gama muy amplia de cómo intentar estudiar los sismos. Digo intentar porque es un problema muy complejo, como estamos hablando. Y también la parte que a mí más me llama la atención de todo esto es, por ejemplo, cuando yo comienzo a ver las velocidades que están dando en el Golfo, y comienzo a ver que con pocas estaciones están concordando incluso las velocidades, los desplazamientos que estoy teniendo. Pues en algún momento leí, y a lo mejor usted se salta un poco, ¿no? Pero leí que la baja se estaba desprendiendo completamente, o sea, parecía que no estaba completamente unida a lo que es la otra placa, y que se estaba desplazando, ¿no? Entonces, esto siempre lo mencionaban, ¿no? Pero al verlo, y pues, en artículos científicos,
y al interpretarlo
y al demostrarlo también con la investigación, sí, de uno, que efectivamente hay un que pareciera ser sí, que no está completamente unido, creo que te da una gran satisfacción, ¿no? Cuando el geodesta comienza a hacerlo, ¿no?
Sí, retomando lo inicial, la geodesia ha tenido impacto. Se ve como una ciencia de futuro. Yo la veo, digámoslo así, bien colocada en ese aspecto, fíjate, en el aspecto de hacer estudios de sismología, de sismicidad, uh-huh, yo la veo bien colocada. Ustedes no deben de, como dicen luego, bajar la guardia y seguir en esa línea, pues, de investigación.
Sí, no, yo creo que la geodesia, incluso cuando uno va a otras universidades, a otros lados, las personas no magnifican qué es un geodesta, o qué es un geomático, o qué es un geoinformático, ¿no? No tienen la idea. Sin embargo, nosotros estamos metidos hasta en catastro, en la misma protección civil necesita geodesta, ingenieros civiles, ¿no? Cuando uno vaya a hacer un trazo, un terreno, una carretera, ahí está completamente el geodesta y el geomático.
Yo me acuerdo de las materias que en su momento llevé de la maestría de geodesia, ajustes de mínimos cuadrados, ¿no?
Bueno, el terror de todo.
Bastante, ¿no? Muy interesante. Y por cierto, aprovecho este espacio para agradecer a la facultad. A mí la facultad me ha formado bastante, me ha dado mucho. Y aquí les mando un mensaje a todos y un agradecimiento. Y que sigan adelante echándole ganas como hasta ahora.
Bueno, espero que sigamos colaborando con personajes como usted, donde pues ya mencionamos su currículum, que es bastante impresionante. Tuve la fortuna de tenerlo, creo que 2 veces en mi comité de defensa. La verdad, muy buena experiencia.
Sí,
previa, antes y durante. Y
sí,
todo.
Sí, muchas gracias.
Sí, tuve la fortuna, y la verdad sí me gustaría seguir colaborando con usted. Ya por último, para terminar, sí me gustaría, doctor, que nos diera, pues en lo personal, un resumen de su último artículo que me envió de forma privada sobre, sí, la sismicidad en frente de los Mochis, ¿no?
Sí, es un artículo donde se estudió el efecto del sitio, haciendo énfasis a la respuesta sísmica del suelo, de la dinámica del suelo, uh-huh, y en base a las propiedades del suelo local en los Mochis. Uh-huh. Ese es el...
¿Y hay de qué alarmarnos?
Pues hay que estar siempre, como dicen luego, preparados, sobre todo culturalmente, pues, uh-huh, de hacer protocolos, de seguir lo que te indique la autoridad, y todo eso va a ayudar bastante en la prevención.
Nuestra prevención de desastres.
Sí.
Yo recuerdo, ya para finalizar, pues la verdad le reitero mucho, le agradezco bastante que haya venido, se ha tomado el tiempo. Yo sé que es una persona que tiene bastantes ocupaciones y que se tome el tiempo para recordar sus raíces geodésicas.
Sí, claro.
Para darnos una pequeña charla, por lo menos compartir algunas ideas. Y me llevo me quedo con esta plática de saber que usted, pues sí ve un punto de inflexión en la geodesia, en otras áreas de la investigación, que si es posible también converger con ustedes los sismólogos y los geólogos en el área de nosotros, y que no estamos cerrados en el camino, ¿no? Que realmente tenemos un buen futuro en esas ciencias, y no dejar de seguir investigando, ¿no?
Claro, y pues sí, que la Facultad de Ciencias de la Tierra cuenta con su servidor en lo que se requiera, ¿no?
Anótenlo.
Agradecidos.
Pues sería todo, muchas gracias, espero que les haya gustado la charla que hemos tenido el día del doctor Héctor Rodríguez Lozoya y un servidor, el doctor Rosendo Romero Andrade. La verdad, estoy muy complacido, y doctor, muchas gracias, espero que no sea la última.
Muchas gracias a todos.
Muchas gracias.
Esto fue Geociencias, difusión y divulgación de contenidos especializados en las ciencias de la Tierra. Una emisión de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Geociencias. Hasta la próxima emisión.